Muy buenas tardes a todos. Vamos a continuar con una serie que llevamos ya muchos meses acerca de la carta del apóstol Juan, la primera carta del apóstol Juan. Ya hemos leído un fragmento y hoy nos vamos a enfocar en los versículos del 12 al 16 de Primera de Juan, capítulo número 4. Juan 4, del 12 al 16, que será un texto que leeremos ahora en breves segundos. Quisiera empezar con algunas palabras de introducción, diciendo que la carta de Primera de Juan tiene como uno de sus objetivos principales comunicar una certeza que es sólida como una roca, una verdad segura que debería estar en nuestros corazones y nunca deberíamos olvidarnos de ella. Y es que todo creyente verdadero, todo hijo de Dios auténtico, tiene vida eterna. Dios nos ha prometido vida eterna a los creyentes. Y una vez que la tenemos, jamás la vamos a perder. Es una carta que transmite seguridad de salvación. Si tú eres cristiano de verdad, entonces puedes y debes tener la certeza de que tú eres un hijo de Dios, tienes que tener ese convencimiento, tienes que asegurarte que realmente eres un verdadero creyente, porque puede haber malos entendidos en cuanto a esto. Y una vez que tú sabes y que Dios te ayuda a sentir y a entender que eres un hijo suyo, ten la certeza y gózate de que tienes vida eterna que nadie te va a quitar. Este propósito central de la carta aparece en Primera de Juan 5:13, que como muchas veces hemos dicho, es un versículo que resume el corazón de esta carta, del propósito principal. Y este verso, Primera de Juan 5:13, nos dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Juan está diciendo a los creyentes: os escribo estas cosas, os escribo esta carta, para que sepáis que tenéis vida eterna. Él quiere comunicar certeza, seguridad, certidumbre. Primera de Juan es una carta centrada en el tema de la seguridad de salvación del creyente, y es una carta que nos lleva a examinar nuestras vidas, una carta que nos lleva al autoanálisis. El apóstol nos dice que tenemos que examinar nuestro caminar, examinar nuestros frutos, examinar cómo estamos viviendo a la luz de la Biblia y hacer un análisis y determinar si realmente somos sus hijos. Y hoy nos acercamos a Primera de Juan, al capítulo 4, a estos versos del 12 al 16, y ahora sí que vamos a leerlos. Primera de Juan 4, del verso 12 al 16. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Una vez más, y no es la primera vez, Juan ya lo ha hecho varias veces en esta carta, porque es un asunto importante. Juan nos presenta aquí por lo menos cuatro aspectos que nos ayudan a saber si somos verdaderos creyentes. Es un tema recurrente. Juan insiste en esto, porque ¿qué cosa hay más importante que estar seguros de que somos cristianos? Y no nos importa ser pesados en esto, porque nuestra eternidad está en juego. Cuando se acabe el mundo, cuando Jesús venga, nada va a importar más que el hecho de que tú seas creyente o no. Así que Juan insiste en esto, y los creyentes debemos insistir en esto, y nosotros debemos examinar nuestra vida una y otra vez a la luz de la Biblia y especialmente a la luz de esta carta. Una de las primeras cosas que Juan nos dice en esta carta, en este texto que hemos leído, es que el cristiano verdadero ama a sus hermanos. El amor sincero, sin fingimiento, el amor de los creyentes hacia los otros creyentes, en primer lugar, es una de las evidencias más importantes, más sólidas, de lo que es un verdadero creyente. Según la Biblia, una de las evidencias más importantes del verdadero creyente no es el hecho de que haga una serie de ritos religiosos, no es el hecho de que pueda hacer muchas cosas buenas y dar limosnas, aunque eso también pudiera estar bien. Tampoco es que hagamos demostraciones espectaculares de dones o milagros. Sabemos que eso no es ninguna certeza de ser un hijo de Dios. La Biblia nos da testimonio de personas que hacen esos milagros y que al final serán condenados. Y ni siquiera la Biblia dice que por ser grandes teólogos o tener un gran conocimiento de las Escrituras, eso sea una garantía de ser creyente. Todas estas cosas no son pruebas, evidencias de las más importantes que la Biblia nos muestra acerca de lo que es un cristiano de verdad. Porque una de las evidencias más importantes de un cristiano auténtico es algo, paradójicamente, mucho más sencillo y mucho más difícil. Y es amar al creyente que está a tu lado. Esa sí es una prueba de una verdadera fe. Amar a los cristianos. Es sencillo, es simple, todos los podemos entender. Y sabemos que es una tarea difícil. Pero qué importante es guardar esto en nuestro corazón. Cuando tú te hagas la pregunta, ¿soy un cristiano de verdad? Cuando te vengan las dudas por los pecados que cometes, ¿seré un verdadero creyente? Una de las cosas que nos va a ayudar para evaluar, para saber, pidiendo a Dios que también Él nos dé claridad al respecto, es hacernos la pregunta, ¿amo a la Iglesia? ¿Amo a los creyentes? Porque esa es una de las evidencias más importantes. Nos dice el verso 12 de este texto que hemos leído, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Si nos amamos unos a otros, ahí está el amor cristiano, el amor de unos por otros. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. ¿Cómo sabemos que Dios está en nuestra vida? ¿Cómo sabemos que el Espíritu de Dios reside en nosotros? ¿Cómo sabemos que Dios nos ha dado su Espíritu? ¿Cómo sabemos que somos sus hijos? Si nos amamos unos a otros. Es muy interesante que el apóstol Juan hable de la invisibilidad de Dios. Él está diciendo aquí que nadie ha visto a Dios jamás. Dios no puede ser visto con los ojos. Es una declaración un tanto sorprendente en este texto. ¿A qué viene esto de que Juan diga, sin más, Dios, nadie ha visto jamás a Dios? Y después nos hable del amor unos por los otros. Bueno, esto está en perfecta armonía con 1 Timoteo 6:16, que nos dice, allí nos dice Pablo que Dios es el único que tiene inmortalidad. que habita en luz inaccesible a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Dios Padre es invisible. Él no puede ser visto con los ojos. Él es Espíritu. Dios el Hijo, Jesucristo, lo ha dado a conocer. Pero sabemos que a Dios el Padre no podemos verlo con nuestros ojos físicos. Y también hay más versos, como por ejemplo Juan 1.18, escrito por el mismo hombre, el mismo apóstol Juan, que nos dice también esta verdad. A Dios nadie le vio jamás. ¿Por qué este énfasis? ¿Por qué el apóstol nos habla del hecho de que Dios no puede ser visto con los ojos? Dios Padre es Espíritu, no puede ser visto con los ojos, Él es invisible, pero cuando Dios, mediante su Espíritu, habita en el corazón de una persona, Él produce cosas que sí son visibles. Y una de esas cosas es el amor cristiano. Cuando Dios llega a nuestra vida, Dios es invisible, pero hay una evidencia visible de que Él está en nuestra vida, de que Él está obrando en nuestro corazón, de que Él ha cambiado nuestro corazón, de que Él nos ha dado un corazón de carne, nos ha dado un corazón amoroso, igual que el que Él tiene por la Iglesia. Entonces, cuando el Señor llega a nuestra vida, Él nos transforma interiormente y empezamos a reflejar visiblemente el amor de ese Dios que es invisible. Esta es la primera lección. El verdadero cristiano ama a sus hermanos. Segunda cuestión, el cristiano verdadero sabe con certeza que él pertenece a Dios. Una de las cosas, una de las características del verdadero creyente y uno de los privilegios y una de las bendiciones es que podemos saber con seguridad de que pertenecemos al Señor. El verso 13 nos dice, aquí en esta, en primera de Juan 4, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. En esto conocemos, o sea, en esto sabemos que permanecemos en Él, que estamos en Él y que Él está en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y sí, es posible estar seguros de que estamos en Dios y que Él está en nosotros. El cristianismo es una fe de seguridad. Podemos estar seguros y debemos estar seguros de que pertenecemos a Dios. Ese es uno de los objetivos principales de esta carta. No tenemos por qué vivir temerosos. No tenemos por qué vivir con dudas interminables de si pertenecemos a Dios. Él nos ha dado herramientas, más de una herramienta, para que nosotros lleguemos a esa certeza y también nos gocemos en esa certeza. Dios no es un Padre que nos haya dejado a nuestra suerte, que nos haya dejado sin pistas, sin guías, sin certeza en cuanto al hecho de si le pertenecemos o no. Él nos da seguridad. Y Él nos llama, como en esta tarde, al autoexamen. Y debemos examinar nuestra vida y Él nos equipa y nos da herramientas que nosotros tenemos que usar para llegar a saber, a comprender si le pertenecemos. Dice el verso 13, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. El Espíritu que Dios nos ha dado es algo con lo cual sabemos que le pertenecemos. También es relevante darnos cuenta que esta no es la única vez que aparece esta frase en esta carta. Fijaos en primera de Juan 3, 24, un poquito más arriba, en este texto, en la segunda parte, cuando dice, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. El Espíritu de Dios juega un papel de confirmación, de seguridad, de certeza, de pertenencia. Él nos hace saber que pertenecemos a Dios. Nos dice Pablo en Romanos 8:16, esa función del Espíritu Santo, cuando nos dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No es la única manera a través de la cual la Biblia nos da certeza de que pertenecemos a Dios, pero es una de las maneras importantes. El Espíritu de Dios nos habla, nos dice, nos hace sentir que pertenecemos al Señor. Los creyentes pueden y deben saber que pertenecen a Dios gracias al Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo también es la fuente de esas evidencias visibles que también nos dan certeza. Quiero explicar esto de la manera menos liosa, pero si yo amo a mi hermano, si yo amo a mi hermano, ¿de dónde viene esa fuente de amor? Pues esa fuente de amor viene porque el Espíritu de Dios está dentro de mí. Él ha venido a vivir a mi vida. Entonces, de una manera indirecta, cuando dice aquí el texto, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, pues el Espíritu está produciendo en nosotros unos frutos, entre ellos el amor, que nos sirve para darnos cuenta de que Dios está en nosotros, de que somos cristianos, de que somos verdaderos hijos de Dios. El Espíritu obra de diversas maneras para darnos seguridad de que le pertenecemos. Él es también el Espíritu de verdad, no solamente el Espíritu de amor. Él es un Espíritu de verdad, y esto nos lleva al siguiente punto. El cristiano verdadero ha comprendido la correcta identidad de Jesús. Esta es otra cosa que el apóstol nos enseña en estas palabras. Fijaos en el verso 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Otra pista más para saber si pertenecemos a Dios es si creemos la verdad precisa de Dios. Concretamente, y muy importante, la verdad precisa acerca de la identidad de Jesucristo. Todo aquel que confiese, dice el verso 15, que Jesús es el Hijo de Dios, ahí está la confesión de esa verdad precisa. Jesús es el Hijo de Dios. Cualquiera que acierte en esa verdad, no de manera intelectual, sino de manera interior, con el corazón, con fe, ese es un requisito para saber que Dios permanece en nosotros y nosotros en Él. Un creyente verdadero se caracteriza por entender quién es Jesús. Los cristianos entienden y creen que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, que Jesús es Dios mismo. En esta carta también vemos que no solamente es importante que el cristiano entienda que Dios, que Jesús es Dios, también es importante que el cristiano entienda que Jesús es hombre. Porque en esta carta había problemas con esto. Había falsos maestros que estaban dudando de la humanidad de Jesús. Y esta carta nos deja claro de que no podemos cometer errores en esto. Esto es algo básico. Los creyentes creen y saben que Jesús es tanto Dios como hombre. Y esto es una manera también de saber si somos un verdadero creyente. Todo verdadero hijo de Dios debe creer estas cosas. Y fuera de esta creencia, podemos estar en problemas. Necesitamos creer que Jesús es plenamente Dios. Él es divino. Él es el Hijo de Dios. Y Él también fue hecho hombre. Esta es la tercera lección. Un verdadero cristiano cree que Jesús es Dios. Eso es una característica del creyente verdadero. Es una marca de un verdadero hijo de Dios. Y también cree que Jesús es plenamente un ser humano. Él fue plenamente un ser humano. Y quiero terminar con una cosa que es muy importante, punto 4. Y es que el cristiano verdadero ha conocido y creído que Dios le ha amado enviando a Jesucristo para salvarle. Esta es mi cuarta declaración. El cristiano verdadero ha conocido y creído que Dios le ha amado haciendo algo muy concreto, enviando a Jesucristo para salvarle. ¿De dónde sacamos esto? Dice el verso 16, y nosotros, ese es el apóstol Juan hablando en nombre de otros creyentes, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Aquí hay una certeza personal, porque dice, fijaos, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Aquí estamos entrando en una dimensión más profunda. Ya no estamos hablando simplemente de mera doctrina. Ya no estamos hablando simplemente de entender un tipo de información. Estamos hablando de algo interno, del corazón, algo que ha impactado la vida. Y él dice, nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Y fijaos, él no está diciendo, nosotros hemos entendido que Dios nos ama. Él no está diciendo, hemos comprendido que Dios es un Dios de amor. Él está diciendo, ni siquiera está diciendo, hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. El énfasis es mayor. Él dice, hemos conocido y creído. Hemos conocido y creído. Es algo de la experiencia. Es algo que estos hermanos han sentido en lo más profundo de su ser. Han conocido el amor de Dios. Han sentido el amor de Dios. Dios ha impactado su vida. Dios ha derramado su amor en sus corazones. Y lo han sentido. Y su vida ha cambiado. Ha sido un encuentro personal, de verdad, auténtico. No es mera información. No es algo puramente intelectual. Han conocido a Dios de una manera viva, real. A Dios no le han visto. Ellos sí. En este caso concreto, sí. Pero al igual que pasa con nosotros, nosotros no hemos visto a Dios. El creyente de hoy en día no ha visto a Dios con sus ojos, pero lo ha experimentado y lo ha visto con los ojos de la fe. Y esa es una marca del verdadero cristiano, que ha no solamente sabe que Dios le ama, ha experimentado el amor de Dios. el amor de Dios ha sido derramado en su corazón, le ha llevado a las lágrimas de gozo, ha sentido que Dios ha hecho algo por él, en este caso enviar a su Hijo Jesucristo para salvarle de sus pecados. No es algo intelectual simplemente, no es una verdad que se entiende con la mente, es algo que llega al corazón y que impacta la vida. Y no solamente eso, es algo que produce amor para los demás. Porque de esto se trata la carta. Juan no solo entendió que Dios le ha amado, Juan ha experimentado, al igual que cualquier creyente verdadero, el amor real de Dios en su vida, en el perdón de los pecados, en la compasión que ha tenido Dios con nosotros, siendo como somos, el sentir a un Dios perdonador, que aún viendo todas nuestras culpas, Él ha sido compasivo y nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Estamos hablando de un conocimiento íntimo y personal con el Señor. ¿Y de qué manera Dios amó a Juan, según Juan? Fijaos, porque aquí lo que hemos dicho hasta el momento es lo siguiente. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Juan está diciendo, Dios nos ha amado. Y lo hemos vivido, lo hemos sentido, es algo real para nosotros. Pero ¿cómo les ha amado? ¿De qué está hablando el apóstol? ¿De qué manera se han sentido amados, tanto el apóstol como sus compañeros? Yo voy a decir algo, y es que este versículo 16 no nos lo dice. No nos lo dice. Dice simplemente, nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Pero no dice cómo ellos entienden esto. ¿Qué ha hecho Dios por ellos? Pero yo me voy a arriesgar y voy a afirmar categóricamente que sin ninguna duda, cuando Juan dice que él y sus hermanos han conocido el amor que Dios ha tenido con ellos, ellos están pensando en que Dios ha enviado a Jesucristo para perdonarles todos los pecados. Y esa es la mayor expresión de amor que Dios ha podido tener con estos hombres y con nosotros. Y eso es lo que está en la mente de Juan. El hecho de que Dios ha enviado a Jesucristo para perdonarles todas sus culpas. ¿Y por qué digo esto? Quiero resaltar dos versos. En primer lugar, fijaos lo que vemos en este capítulo 4, en el versículo 14. El verso 13 ya está diciendo, en esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y fijaos lo que dice el 14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Este es el gran tema. Esto es lo importante. Este es el gran motivo del amor de Dios por Juan. Es que hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. ¿Sabéis? El apóstol Juan convivió con Jesús. convivió con Jesús, estuvo con él, lo conoció. Y eso también debería ser algo que nos diera fe a nosotros. Porque aquí vemos a un hombre que nos está diciendo, hermanos, yo estuve con él. Yo lo conocí. Es una realidad. Armaos de fe. Creed. Por eso, él también está diciendo que nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Esa idea de proximidad, de que él estuvo con Jesús, es una realidad que empieza ya al principio de la carta. Porque ¿sabéis cómo inicia Juan esta carta de primera de Juan? ¿Cuál es su gran tema? ¿Cuál es lo que le mueve a escribir? ¿Qué es lo que quiere anunciar él? Empieza diciendo aquí en primera de Juan capítulo 1, al principio de la carta, lo que vemos aquí es la centralidad de Jesús, la centralidad de Cristo en la mente del apóstol, que dice, leo desde el principio hasta el capítulo 3, versículo 3, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, ahí está ese contacto personal y directo con el Señor Jesús, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Él quiere comunicarnos esa realidad. Esto es cierto, es verdad. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y otra vez, visto, ¿veis? Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Cuando habla aquí de estas cosas tocantes al verbo de vida, el corazón de Juan está inundado de Jesús. Él empieza hablando de Jesús y él sigue hablando de Jesús. Pero un verso que nos deja claro, hemos dicho que la mayor expresión del amor de Dios que Juan entiende es el envío de parte de Dios de su Hijo Jesucristo para morir por nosotros. Y eso lo vemos con claridad en este capítulo 4, en el versículo 9, cuando nos dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Ahí está el amor de Dios reflejado en su máxima expresión y es lo que inunda la mente y el corazón del apóstol. Que Dios envió a su Hijo para morir por nosotros. Conclusión. ¿Eres cristiano? ¿Lo sabes? ¿No lo sabes? Esperamos que lo sepas. Y te animamos a que te asegures de que lo eres. La Biblia nos da, como decía, muchas herramientas. Y nos llama a autoexaminarnos. Primero, el creyente ama a su hermano. No busque grandes florituras, no busque grandes peregrinajes, busca amar a tu hermano. Esa es una de las evidencias más importantes de un verdadero hijo de Dios. El cristiano sabe que pertenece a Dios. El cristiano cree que Jesús es Dios. Y el cristiano ha no solamente entendido el amor de Dios, ha experimentado el amor de Dios de una manera muy concreta. Y es en la venida del Señor Jesucristo a esta tierra para morir con nosotros. Esa es la mayor y más gloriosa muestra que Dios ha dado. Nos lo dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Que el Señor nos ayude a entender y a vivir estas cosas. Amén.